Las 7 con 7 minutos, es la Blur con Coffee and TV. Las ballenas son mamíferos que en ciertas circunstancias encallan en la playa. Decenas o cientos de individuos que siguen a su líder y terminan varados. Puede ser por estrés o un líder con problemas de ecolocalización, pero todos hablan y creen que es un suicidio colectivo. Así más o menos comienza una suerte de arte poética en Rusia, en que aparece este juego tenebroso, tétrico, horrible, denominado el juego de la ballena azul, los 50 desafíos o Blue Whale en inglés. Son como los juegos de rol, y para conversar de este tema y partir hacia la adolescencia y otras épocas y edades en que quizás son menos restrictivos en el consumo de la información, tenemos a Cecilia Taborga, psicóloga de la Clínica de Salud, tiene su consulta. Bienvenida acá al Radar Rock and Pop.
Hola, buenas tardes.
Qué horrible, ¿eh? Pero
sí, está fuerte.
Sí.
Fuerte.
¿Cómo se podría haber vivido un juego así de esa manera sin internet, sin que existiera WhatsApp, Twitter, redes sociales, full?
No se jugaba.
No se jugaba.
No,
¿no existe algo,
no existe
un antecedente directo a esto?
No, yo que tengo mis años ya.
Ajá.
No hay nada que se parezca a esto. No.
Y de hecho ya han empezado a aparecer
algo
noticias.
Más, juego más.
¿Juego?
La botella.
La botella, la ouija. La ouija tenía los
suyos. ¿No? O sea,
sí.
La pieza oscura. ¿No?
La pieza oscura. Pero eso es, por último, eran más jugados y tenían como un acto de iniciación más bien sexual, sensual, como quieras llamarlo.
Pero desde la ingenuidad.
Pero claro, acá, ¿no?, estamos hablando de suicidios de alguna manera. O de un camino hacia el suicidio.
Sí,
porque no todas las pruebas que habla el juego de la ballena azul necesariamente tienen que ver con cortarse las venas. Pero hay otras que sencillamente pueden pasar como ridículas o realmente estúpidas, como darle droga a algún niño pequeño. Son como pruebas.
Uh-huh.
Me recuerda un poco, guardando todas las proporciones, o sea, las proporciones, a Chile Works, que tenían que salir desnudos por la calle corriendo, no tengo idea. Pero esto es inaudito, así.
La verdad es que asusta, ¿no?
Sí.
Asusta harto. Creo que es un nivel de susto que, obviamente, ojalá los adultos podamos administrar, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo se administra, conversando, ¿no? Pudiendo razonar al respecto. Creo que esto abre un temazo, que es un tema que a mí me viene preocupando ya hace varios años, porque empezó a llegar a la consulta casos, uh-huh, de grooming, ¿no?
Grooming.
Y el grooming,
perfecto,
se habla muy poco,
sí,
¿no? Muy poco. De hecho, yo ahí estoy tratando de empezar a elaborar proyectos al respecto para los colegios, para poder participar a nivel de algunos grados, comunidades, ¿no?
Sí.
Porque
hemos
el grooming
visto una...
esto es lo mismo.
Sí. Sí, tenés toda la razón. Es ya violencia por internet,
lo
anónima,
mismo,
de alguna manera.
Es lo mismo. Igual el tema más famoso que de ciberacoso, del ciberbullying. Mm. También los adultos escuchamos casos, ¿no? Pero como,
sí,
que tampoco le... Tampoco yo he visto un movimiento más a nivel más social o incluso desde los mismos papás de los colegios, tampoco, ¿no? Como que uno sí, ay, sí, qué grave, ¿no? Pero... Pero no es mucho.
En pequeñas
más
campañas hemos visto con un par de actores
cosita,
por ahí.
Sí, cositas chicas. Y la verdad es que es gravísimo. Gravísimo por el nivel de penetración del internet, del Facebook, del Twitter, de todo, y que los adultos también estamos absolutamente
involucrados. Estamos estupidizados también. Es que somos igual,
totalmente,
de alguna manera, los primeros en la Tierra, independiente en qué generación esté,
sí,
somos los primeros en vivir este boom también.
Sí, totalmente.
Y esto es una hecatombe que todavía no está llegando la radiación durante,
sí,
un rato.
Sí, pero además
más,
esto no se va.
No se va a ir.
Esto llegó para quedarse.
Sí, obviamente.
¿No? Y para...
Y tiene muchos beneficios también, digámoslo,
es que
por supuesto.
Punto.
Sí.
Es que ese es el punto. No, ese es el punto. Porque yo creo que en este punto hay temas de conocer un poquitito a través del grooming, de la ballena...
Sí, del juego de la ballena azul.
Conocer el lado oscuro, ¿no?, del ser humano, ¿no?
¿Y a ti te están llegando muchos casos de este tipo?
No,
incipientemente
de
grooming.
Azul, pero sí, grooming, sí,
sí.
O sea, repentinamente hace 2 años atrás, es que no fueron 2 o 3, repentinamente, de un día para otro, llegaron 2 o 3 pacientes, ¿no? De la nada, ¿no? De nunca, ¿no? Entonces fue como a ver...
hay defensas que no están
aquí
ocurriendo,
¿qué,
acá?
¿Qué pasó aquí?
Sí.
¿No? Porque lamentablemente también vamos a tener que hablar ahí de los abusos sexuales, y claro, se han destapado, porque la verdad es que han habido personas muy valientes que se han atrevido a hablar de esto, ¿no? Pero lamentablemente el tema del ciberacoso todavía no está tan arraigado en términos de poder cuidar a las víctimas, ¿no? de poder también ayudar a aquellos que tienden a estar en el rol del victimario, porque yo en esto creo que no hay que perder la perspectiva que estamos hablando de niños. Sí. ¿No? O adolescentes. Por lo tanto, el niño que es victimario probablemente en alguna parte de su casa también está siendo víctima de algo.
Sí, esto es un efecto dominó terrible.
Sí, sí. Entonces,
o sea, no basta con criminalizarlo en este caso, no es la línea quizás.
No es la línea, entonces yo creo que acá es un tema de poder los adultos conversar, ¿no? Conversar, pero sin esta cosa de perseguir, ¿no? O sea, en ocasiones cuando uno le hablan, te hablan de tu hijo, ¿no? Por lo general los papás tienden al tiro a defender, por ejemplo, no, mi hijo no, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no? En vez de decir, sí, mira, pucha, voy a hablar, perdón, discúlpame si mi hijo se burló del tuyo, déjame...
Es que hay una carencia verbal y de comunicación en Chile bien fuerte, creo bien yo. Fuerte. Yo lo veo como papá también. Sí. Y lo podéis ver en la plaza, también en la vida real. Sí. Como una serie de fracturas sociales que no... Y dentro de los adolescentes o de la víctima, en este caso, ¿tú crees que tiene una condición que es un terreno fértil? ¿Hay algo que tengan en particular que permita que entre esto o ya estamos expuestos finalmente todo de una u otra forma?
Yo creo que la adolescencia en sí es vulnerabilidad.
Por supuesto. Por inseguridad, vulnerabilidad. Hormonalidad, full. Sí,
pues. Entonces, ¿qué pasa? La adolescencia, por ser una etapa nueva, ¿no? De alguna manera, la función es también elaborar lo que pasó en la etapa anterior, ¿no? Por lo tanto, es fundamental cómo venga la etapa anterior. Como ningún padre es perfecto, probablemente la etapa anterior va a venir más o menos, ¿no? Con cosas logradas y con cosas no logradas, como es el desarrollo, ¿no? El punto es que en la adolescencia se abre por el tema hormonal, por el tema social y por la propia autonomía del adolescente, empiezan a ser más importantes otros referentes, ¿no? Y de alguna manera empieza a requerir, ¿no?, de un tipo de apoyo que en este instante se está dando mucho a través del internet.
Sí. Una compañía también,
un universo
paralelo.
Paralelo.
Y muy apasionante por momentos también.
Sí, y yo creo que tu punto es fundamental cuando dices que hay un tema de comunicación, ¿no? Sí. Yo creo que eso, lamentablemente, los adultos son muy malos para conversar, ¿no? De sí mismos. Tal vez pueden hablar de fútbol, pueden hablar de política, pueden hablar de pelar al jefe, pueden hablar de otros.
Pero esto es hablar, abrirse. Esa es la mejor solución.
O sea, lo que pasa,
¿no?,
es que, mira, por definición el adolescente es vulnerable. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles adolescentes podrían estar un poco más vulnerables? Pudieran ser aquellos adolescentes que están con situaciones familiares conflictivas, con dinámicas de separación, que tal vez por personalidad pueden que sean más tímidos, ¿no? Y que tal vez en la etapa anterior del desarrollo, que también fueron niños tímidos, no se les apoyó, no se les apuntaló, porque, ajá, bueno, total, se les va a pasar, pues.
Sí.
¿No? Sí. No, pues si todo, yo nunca fui al psicólogo, así que se le tendrá que pasar en algún minuto, ¿no? El punto está en que, está bien, yo entiendo esos comentarios, me lo han dicho muchas veces en la vida, ¿no? Pero eso es también no entender que la sociedad ha ido evolucionando.
Y muy rápido también.
No sé si para adelante o para atrás, para el lado, pero evolucionado. Sí. O sea, estamos en otra etapa, es distinto. Tampoco sé si es bueno o malo, ¿no?
Pero son herramientas, pero son rápidas.
Sí, muy rápido. Sí. Entonces, un poco te lo planteo porque estoy, como he escuchado, que hay bulla respecto a una película en Netflix.
Sí,
también.
Vamos a hablar de eso después de una canción.
Pero ya.
Sí, las 13 razones why, todas esas cosas.
Me falta el último capítulo, ¿eh? Me falta el de... Estaba justo viéndola porque me interesé. Yo dije, va, aquí también hay un tema.
Me interesa mucho, Cecilia, tu opinión.
Aquí hay un tema también, ¿no? Y en esa película la protagonista viene de un buen matrimonio. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta aquí, los prejuicios...
Tengo una hija de 8 años y que va para los 9 ya, y en el curso se habló mucho del celular y el acceso a la información que pueden tener niños, ya sea por internet o con sus propios celulares. ¿Hay una edad ideal como para ponerse de acuerdo? Yo creo que lo bueno es ponerse de acuerdo entre, por ejemplo, en un curso es bueno, porque si una va a tener o uno va a tener, va a ser un efecto inmediato, digamos. Pero hay algo, o sea, hay alguna edad, por último, mínima, más que máxima.
Mira, yo partiría un poco rescatando, parece se me va a notar la edad, ¿no? Uh-huh. Parece que en nuestra época servían algunas cosas, sí. ¿No? Como por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de que los niños vayan al colegio con el celular?
Sí, cuando en el colegio no...
O sea, si tú te quieres comunicar con tu hijo en el colegio, llamáis a la secretaria, uh-huh. van a buscarlo a la sala, lo llevarán y te llamarán, sí. O al revés. Sí. O sea, no es necesario el celular en el colegio, ni en las horas escolares. Una reflexión,
sí.
Lo dejo como reflexión planteado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo,
estamos conversando con Cecilia Taborga, psicóloga, sobre estos temas que están más que álgidos. Escuchemos Green Light, The Lord. 7:22, seguimos conversando con Cecilia Taborga, psicóloga de la clínica Avansalud, entre otras, por supuesto, tiene su consulta. Me preguntaban, acá Isaías me preguntaba, ¿de qué se trata el famoso juego de la ballena azul? Bueno, pareció un juego de rol, tiene pruebas, 50 pruebas. Un coordinador le plantea a estos incautos estas pruebas o desafíos, como tatuarse una ballena con un cuchillo en el brazo, ver películas de terror por 24 horas, dar dulce envenenado o con droga a estudiantes más pequeños, o suicidarse. Son algunas de las pruebas.
Que es
pruebas.
El 50, que es sí. el desafío 50.
Exacto. Bueno, todo esto, obviamente por redes sociales, WhatsApp, desafíos que se envían a las 4:20, hora local, que era la hora de los caños en un momento, el 4:20 pasó esto, no sé cómo mezclamos la hora, pero bueno. Y como si esto fuera poco, y tú has visto la serie, justo estabas viendo 13 Reasons Why, o 13 Reasons Why, como quieras llamarlo, una serie de Netflix que trata básicamente de 13 casos distintos, por lo uh-huh. que sé, ¿o no?
No, no son 13... son bueno, sí, claro.
Son como, 13, como coral.
Sí, claro, ¿no? sí.
Y ha tenido distintas, así como críticas. Algunas dicen que es efectista, que me da bluff. Otras dicen que es peligrosa abiertamente. ¿Cómo lo ves tú? Que las has visto, ya hay 12, ¿no?
Sí, sí, bueno, la empecé a ver porque escuché de qué se trataba y me pareció interesante. Y, a ver, depende de qué manera la quieran destacar o no destacar a la película. Uh-huh. Si la vamos a tomar como simplemente una película, pues es una película más. Tampoco es brillante, ni menos brillante, no, es, punto, ¿no? Ahora, el punto está en la temática que hay detrás. Personalmente, yo no se la mostraría a una hija mía adolescente.
Ya.
¿Por qué? Porque creo que hay una mirada del suicidio, por una parte, muy desde la... como usado como castigo para con los responsables de lo que a ella le causaron. ¿No?
El suicidio como
el dolor, un poco, el dolor. Sí, pero al parecer a mí me faltan ahí este capítulo en el que estoy, ¿no? Porque he leído por ahí en las redes sociales, uh-huh. ¿no? De que se habla de que queda el suicidio un poquitito idealizado, ¿no?
Como medio romántico.
Eso he leído, no lo he visto aún. No lo sé. Ahora, ¿por qué creo que no es bueno que un adolescente lo vea solo? Creo sí que los padres debieran verla. Uh-huh. ¿Ya? Creo que los padres sí debieran verla, porque ahí muestran cómo, de alguna manera, los padres no saben dónde están los hijos. Estamos hablando de una sociedad norteamericana,
sí.
Pero yo creo que nosotros
no estamos
muy lejos, no. ¿Ya? No saben dónde están, no saben qué piensan los hijos, no saben qué sienten, no saben, ¿no?
Mm. Volvemos al tema de la comunicación, sí. Total.
Lamentablemente en la película, además, sí, se dice, una de las críticas, que tiene escenas muy vívidas, ¿no? Sí. De abuso sexual. La verdad es que los cabros adolescentes hoy en día no necesitan esta película para ver escenas vívidas de abuso sexual. No es por nada, pero la cosa
ellos en general van más adelante que uno. Tu hijo o hija la vio. Ya la vio y no hay nada que hacer. Vas más lento que ella.
Si tu hija ya la vio, siéntate con ella y vuelve a verla.
Sí.
Siéntate con ella, tómate
el
tiempo.
Eso es lo que salía de él. Ayer hablábamos con un amigo acá de la casa, Doctor Zombie, que, bueno, es como un profesor campuzano de muchas cosas. Le echábamos la talla ayer. Pero que es muy sabio y decía que efectivamente, bueno, había un estudio de Netflix que hablaba de, según cómo estés viendo a alguien cercano, adolescente, hijo, no sé, ¿qué era lo mejor para padre, hija o hijo ver juntos, según cómo estás viendo al adolescente? Según series.
Es que si ya lo vio...
Sí, volver a verla.
Volver a verla contigo, sentado. Y tal vez no solo volver a verla una vez, sino uh-huh. que Dos, si hay que volver a conversar. Ahora, sí. Si no necesitas el apoyo fílmico para conversar, mejor. Fantástico, ¿no? Pero yo creo que acá está el tema de... los cabros hoy en día están muy precoces, ¿no? Están muy adelantados, por las razones que sean, ¿no? Esa es la realidad, y creo que más que sancionar la realidad, hay que saber abordarla.
Saber acompañarla.
Y
eventualmente dirigir en algo lo que se pueda.
Dentro de lo que se pueda. Uno tiene tiempo hasta los 12, sí. Por decir algo, después de eso ya la tarea ya está un poco hecha.
Bueno, ¿no? Cecilia, pero en la conversa de hoy día yo creo que lo que queda es la comunicación. Comunicación, al ojo, mirarse.
Darse el tiempo, estamos todos cansados, estamos todos de acuerdo, pero los niños, los adolescentes nos necesitan como adultos, echan de menos. Por favor, papá, si llegan cansados, abran la puerta y abran los brazos y digan, hola, ¿cómo les fue? En vez de decir, ah, que estoy cansado, que lata, que la micro, que, ay, que el jefe, no. Ya. Por favor, el vínculo emocional hay que cuidarlo.
Te agradezco un montón que hayas venido hoy día al radar. Muy bien, acá.
Chao,
todo,
bicho,
todo.
Muchas gracias.
Cecilia Taborga, psicóloga, acá hablando de, desde el juego de la ballena azul, The Blue Whale, 50 desafíos hasta 13 Reasons Why.
A la apoderada.
Le vamos a mandar un saludo a la apoderada, ¿quién?
Del John Dewey.
Del John Dewey, muy bien, ahí, perfecto. Y ese es el de Colón, ¿no? John Dewey. ¿A la Alfonso y Amanda?
Sí, son mis hijos.
Son los hijos, linda. Se escuchaba a todos, Cecilia. Son mis hijos. Estamos en radio, se escucha. Muy bien. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela con Peces. Seguimos después con el radar Rock and Pop.